Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación.
Bueno, a las corridas hoy, Beto,
¿eh? Y ustedes hacen las cosas a mis espaldas, y yo me saco la careta. Ay, mamita, Dios, la que se arma.
Bueno, Amanda tenía, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Beto, Marquita, buenos días.
Hola, Amanda, bueno, muy buen día.
Fuera del aire hemos hecho un acuerdo con Beto sin tu consentimiento, Marquita, con lo cual nos ordena y estamos muy de acuerdo. Le contamos a la audiencia.
Hago silencio, sí. Apago mi micrófono.
No, no, hoy no.
No, por favor.
La próxima columna en todo caso. Pero hoy, agarrá lo que armaste.
Entonces, ¿qué acordaron, Amanda?
La comunicación será con Beto directamente.
Claro, que es el tipo que
previo en la producción, en el momento de producción.
Claro. ¿Cómo corresponde?
Perdón, no entendí.
Tal cual.
¿Cómo? Claro. El día de emisión de la columna se acuerda con el patrón.
Es que no sé por qué no lo haces, porque yo justamente tomé la posta porque vi que vos...
No, es que yo no sé si el martes, el jueves,
es tu tema, Beto.
Bueno, ahora pasa a hacerlo. Así que ahí tomo el toro por las astas.
Va a ser cuando nos dicte el corazón.
Ahí está.
Cuando la audiencia lo clame, y como la audiencia está clamando, tenemos que estar acá.
Ahí está. Amanda, tuvimos una semana que comenzó... O la semana pasada que terminó con el 3 de junio, ¿no? Esta fecha tan emblemática, a 8 años del primer Ni Una Menos, digo, seguramente alguna pequeña reflexión tendrás sobre eso, y no sé cuál es, si es que preparaste alguna otra cosita para compartirnos hoy.
Ahí va. Bueno, sí, por supuesto, fue el aniversario del Ni Una Menos, aquel 3 de junio que nos encontró en 2015, que de hecho yo ayer cuando pensaba la columna y la armaba, si bien no va a ser el 3 de junio, pero sí quería preguntarles si recuerdan ustedes qué estaban haciendo aquel 3 de junio, si tuvieron, Beto, si se encontró con alguna movilización en la calle, si vos, Marquita, te sentís interpelada. Yo particularmente me recuerdo yendo a la plaza aquí de la ciudad de La Plata con mi hija casi recién nacida.
Recuerdo.
De mes y medio quizá. Uh-huh. Y bueno, ¿no? ¿Cuánto se ha trascendido, ha perdurado y ha generado, ¿no?, un movimiento para mí realmente trascendental en términos de, sobre todo en el marco de las mujeres y diversidades, pero como encontrar un punto de encuentro que era más allá incluso de ese histórico encuentro de mujeres que solemos mencionar, que ahora es el plurinacional, pero había una cosa más de movilización en la calle que nos convocaba a seguir pidiendo algo, ¿no?
Seguro.
Por la igualdad de los derechos. Este año, el Ni Una Menos, y es algo que una consigna que se viene repitiendo, pero es, la consigna fue libres, nos queremos libres y desendeudadas. Chivas libres y desendeudadas, ¿no? La consigna es contra el FMI. Sin lugar a dudas, lo que una vez más afirma el horizonte político de estas movilizaciones, ¿no? No son ajenas a eso. ¿Me responden qué más o menos hacían? ¿Qué estaban? Si recuerdan
yo,
algo.
Yo estaba en Radio Nacional Puerto Iguazú en ese momento, estamos hablando de junio del 2015, y por supuesto la atención de la cobertura de la radio estaba puesta en esa movilización que terminó por conmovernos. No, allá en aquellos rincones de la patria uno por ahí no dimensiona cómo puede llegar a resultar convocatoria de estas características, pero finalmente al cabo del día que íbamos haciendo la cobertura íbamos tomando dimensión de lo que significaba esa movilización, ese movimiento feminista expresándose a viva voz, y que tuvo como consecuencia finalmente después una expansión hacia distintos puntos, no solamente de Latinoamérica sino del mundo también, ¿no?
Totalmente. ¿Vos, Beto, te recordás algo o no?
No, sinceramente no, en aquel momento no estuve pendiente, demasiado pendiente de esta convocatoria, digamos, ¿no?
No, no, digo, por supuesto tiene que ver, el género al que pertenece, digo, no, digo, tiene que ver con eso también, ¿no?
También.
¿Cuál fue la convocatoria?
Sí.
Y me parece que da cuenta de también cómo han sido los avances y transformaciones de compañeros como vos, en este caso, Beto, puedo afirmar. Entonces, de repente, vas a ser el compañero con el que voy a producir, y en oportunidades previas también he producido esta columna, con lo cual
sí.
Me alegra. Yo quiero contar a la audiencia que Beto cada tanto me manda una noticia y me dice, che, trabajemos sobre esto.
Vos,
lo cual...
Sugiero, propongo, pero
significa que hay un involucramiento que podría estar completamente ajeno, lo cual sería desagradable, quiero decirlo, pero no, por el contrario.
No, pero el tipo trabaja...
En el aire... Y fuera del aire también con Beto, con lo cual es más enriquecedor aún.
El tipo trabaja en la deconstrucción mañana, tarde y noche, y fuera de micrófono, y no le cabe ninguna. Así
son No tengo dudas. Bien, y para la columna de hoy lo que sí pensaba era saludarlas a todas aquellas colegas periodistas por 7 de junio. Yo supongo que ustedes ayer habrán tenido un programa que habrán desarrollado respecto de eso.
Yo no
quería dejar de mencionar en esta columna, en ese pequeño espacio que me parece que aporta un montón, bueno, cuáles son las batallas que nos damos las feminidades en este ámbito, ¿no?, del periodismo y de la comunicación.
¿Qué tema?
Tremenda tarea.
¿Qué tema, no? Sí, totalmente, todo un tema. Porque se ha pretendido que la mujer en el periodismo audiovisual, sobre todo, y sobre todo el visual, su participación tenga que ver con su estética física, ¿no? Y no con lo que pueda aportar.
Totalmente.
Y en las redacciones de los diarios y las revistas, muchas veces se buscaba aquella mujer que sea más dócil al mandato del varón del lugar, y aquella que se plantaba era siempre la histérica, ¿no? Hasta por las propias mujeres reconocidas vistas de ese modo, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, bueno, esto va en línea con todo lo que venimos hablando, digo, desde hace casi un año que estamos encontrándonos aquí, en el marco de los estereotipos de género. Por supuesto que esto se reproduce también, y sobre todo en estos ámbitos de tanta visibilización. Vos hablabas de los medios audiovisuales, y sí es cierto, digo, hoy a 2023 podemos hablar de que hay identidades trans travestis en los medios de comunicación.
Es cierto.
Que... recién en el año 2020, y de hecho creo que es la única en el marco de conductora, apareció Diana Surco en el canal, en la TV pública, en la edición central, lo cual era una cosa, para mí como de avanzada y en buena hora. Y después aparecen otras compañeras trans, que así las nombro, como Alejandra Malón, como Celeste Montanari, que aparecen en canales como C5N y Telefe, pero ya en un lugar más. De
acompañando, no protagonista.
Sí, acompañando o en las calves, ¿no? Allí. Pero bueno, son apariciones. Y después las mujeres, y ahí nos damos el debate, ¿no? Digo, ¿cuántas mujeres aparecen en los canales hablando de política en horario central, hablando de economía? Y de repente termina coincidiendo en que terminan siendo los canales más afines en términos de políticos, ¿no?, para con nosotros. Y pienso en C5N,
sí.
Pienso en la TV pública, no así en otros canales en donde las mujeres tienen, no estoy hablando de el 100%, ¿no? Pero sí es cierto que las mujeres ocupan un lugar secundario o de comentaristas. En el marco, por ejemplo, del espectáculo, las mujeres tienen una participación del 43%, altísimo. Sin embargo, en el marco de las conducciones, solo el 18% son de mujeres.
Mira.
Y vos hablabas de la televisión, Mari, pero en la radio también aparece la desigualdad de género bien marcada. Yo me voy haciendo, cuando voy escuchando así la radio, voy cambiando dial, voy discutiendo incluso con mi compañero a ver cuántas conductoras mujeres hay, y vamos ahí hablando. Y lo cierto es que un 69% de conductores varones hay en las radios de los medios más escuchados. Ajá. ¿Y qué hablo con esto? Digo, por supuesto, hacer un estudio de investigación de todos los medios del país es casi inalcanzable, porque hay medios, sobre todo radios, en todos lados, por suerte, ¿no? Pero bueno, los estudios se centran en cuáles son los medios más escuchados, claro, los más vistos, claro, y sin lugar a dudas, esos medios que están concentrados con el Grupo Clarín, Grupo América y Grupo Indalo, tienen la particularidad, en condescendencia con lo que se ve en las pantallas y en los diarios y en las radios, que de 33 dueños de esos medios, solo una de ellas es mujer.
Ah, mira, mira.
Con lo cual, con lo cual, no hay mucho más que agregar.
No, perdóname. No la estás contando a Esmeralda Mitre todavía.
Bueno, a Esmeralda Mitre que está ahí en batalla de... sí, totalmente.
No, pero, por eso todavía no la contás.
No la puede contar, no, todavía no se
no la puedo, claro. No la cuento a Esmeralda Mitre acá. Lo que, y bueno, vos nombrás a Esmeralda Mitre, pero bueno, ¿cuál qué espectacularización hay en torno a Esmeralda y cuántas de sus denuncias hay en los medios?
Y sí, no, no.
Haciéndose cargo, ¿no? También como muy llevado al marco, o sea, del humor, ¿viste? Como de la burla.
Pero yo últimamente la he visto entrevistada, bueno, claro, depende del medio, ¿no? Pero
total, con el medio.
Claro, muy, muy, muy seriamente, y realmente es para escucharla, es muy serio y concreto lo que denuncia, nada de tomarlo a risa, al contrario.
No, no, totalmente, bueno, pero es según el medio. Digo, ¿en qué medio está?
Sí, sí, claro.
¿Cuál es la reproducción, dice, constante de ese medio respecto de el fragmento que toman Esmeralda Mitre?
Sí, ya, claro.
Y eso también, digo, tiene que ver, ¿no? Después vemos ya la cantidad de mujeres que en canales en donde aparecen casi desnudas. Claro. Digo, eso es una decisión del medio,
sí,
¿no? Cómo aparecen en pantalla las compañeras tiene que ver con una decisión previa. Y de hecho, bueno, ¿cuánto cuesta que aparezcan mujeres adultas mayores o mujeres gordas?
También,
Digo, todo tiene que ver con esta reproducción de estereotipos para con la sociedad. Uh-huh. Así que solo quería dejar de mencionarlo. Podría hablar 5 horas más como estoy hablando de esto, podemos volver a retomarlo. Pero me parece importante al menos dejarlo en agenda, dejarlo sobre la mesa. Y digo, sin lugar a dudas, esto tiene un impacto sobre las sociedades. Incluso en el marco de, bueno, hasta dónde yo creo que puedo efectivamente llegar siendo periodista o no. Digo, ¿cuál es mi lugar en esos medios? Y en las redacciones también, yo no quería dejar de mencionar, pero en las redacciones también aparece una desigualdad grande, pensando, ¿no?, en esos medios, trabajando sobre los medios más masivos, y efectivamente no supera el 22% de mujeres en notas de opinión, por ejemplo, que es un estudio que lo venía haciendo Economía Feminista respecto de los diarios principales. Los diarios que toma son Clarín, La Nación y Página, digo, son solo tres, pero hace un estudio, ¿no?, de cuántas mujeres aparecían. Y no quiero dejar de mencionar también que si estamos hablando de simplemente estos medios, y dejando afuera toda esa cantidad enorme de otros medios comunitarios, medios, digo, que aparecen en otros lugares, tiene que ver con la enorme discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en 1522. Digo, una mano viene una cosa de la mano de la otra.
Absolutamente.
Con lo cual, gran batalla para dar, digo, acá ganamos todes, todas, todes, todes. Cuando damos estas batallas, y la importancia de, recuerdo esa ley que tanto se ha discutido y tanto se ha batallado, recuerdo aquel 7D, bueno, cosas que han sucedido en el medio, en donde efectivamente lo que proponía era la participación igualitaria de mujeres y diversidades, bueno, contenido para infancias, producción de contenidos locales, digo, cosas que dan lugar a una ampliación de derechos, ¿no?
Sí, seguro, y tal cual, Amanda. Todo un tema que va de la mano también, justamente como decías vos, tomaste este tema a propósito del Día del Periodista ayer, y que va de la mano del debate que se impone en este momento, donde cada vez queda más expuesto el antiperiodismo en muchos medios, y cómo al tiempo que se ve más expuesto que mucho periodismo viró a operacionismo, mientras que en otros lugares, por ejemplo, aparece la presencia femenina. Yo estoy muy sorprendida de la presencia de tantas compañeras en por ejemplo en C5N, en los canales, en los programas centrales de política, hablando de economía, en C5N, en el Destape que nosotros retransmitimos, digo, hablando de
economía, sí, la radio de las madres,
la radio de las madres, de política, de economía, hablando de
fútbol,
hablando de fútbol, bueno, las mujeres en el fútbol también, digo, ¿no? Y con qué seriedad y con qué aplomo lo hacen, en contrapartida, por ejemplo, en el fútbol, de esa ahí sí, esa histeria, bueno, masculina, ¿no? Que
ahora se me escapa, ¿cómo se llama la mujer de Berco?
La mujer de...
es que me acuerdo claramente del nombre de él, porque lo sigo permanentemente, y en cambio a ella, pero... fíjate, Mari, pero no, con un, realmente, y sin ningún enfoque de género, cuando empezó a hacer comentarios para la... cuando el fútbol para todos pasó, se convirtió el fútbol para todos.
Ángela
Lerena.
Mira, yo pensaba en Ángela Lerena, pero no sabía que era la mujer de Berco, no sabía quién es Berco, imagínate,
bueno,
el nivel. Ángela Lerena
es la pareja de Alejandro Berkovich.
Ahí está. Alejandro Berkovich es la pareja de Ángela Lerena para mí, entonces.
Bueno, está bien, ambos son pareja.
No, igual está bien, Beto, esto está bien.
Te quería comentar que en aquel momento la AFA rescindió el contrato con Teis Sports y la arregló con el gobierno, con el Estado, digamos, en el segundo gobierno primer gobierno de Cristina todavía, 2009, hubo un cambio de relatores, de... algunos continuaron, pero hubo porque además empezaron a cubrir más partidos, y allí pudimos yo por lo menos pude conocer a Ángela Lerena, y lo primero que comentamos con un amigo muy hincha de Boca como yo también fue la seriedad con que esa chica hacía los comentarios, estudiando estadísticas, con un seguimiento muy profesional, realmente llamó la atención desde un primer momento eso, independientemente de cualquier mirada de género, era una cuestión de valoración profesional sobre información deportiva, en este caso futbolística, pero
Ángela Lerena fue, me parece que fue un poco para nosotros como una referente en ese marco, y sí, sin duda. Bueno, el año pasado hablamos también de las mujeres que participaron en el mundial, cuántas veces son de mujeres, pero bueno, cómo nos genera un impacto también, y también quiero agregar de cuánto tenemos que demostrar de nuestras capacidades para ser legitimadas.
Sí, puede ser. Ha pasado siempre así, digamos. Creo que ahora incluso estamos en un momento en ese sentido un poco más avanzado, en cuanto a que hay un reconocimiento. Ya no hay que rendir tanto examen, aunque todavía la mujer siempre se siente que tiene que rendir examen, ¿no? Para mostrar cuánto vale, cuánto capaz es de desarrollar la actividad para la que se prepara, digo, ¿no? Y esto claramente es así, pero además todavía es así, y probablemente eso también es un proceso de cambio, el tema de la mujer cuestionada por la propia mujer en su lugar, en
totalmente,
¿no? Las mujeres totalmente. También son muy machirulas muchas veces,
totalmente,
bueno,
totalmente.
La canosa, por ejemplo,
el machismo no tiene que ver con ser mujer o ser varón, si no podría sostenerse, eso también lo hablamos,
absolutamente. Quiero decir que acá el co-equiper dice: estaba en Córdoba el día del Ni Una Menos en 2015. Participé con mi familia en la enorme marcha que hubo ahí en Córdoba.
Ah, mira.
Y por otro lado, Eduardo nos dice Actualmente Diana Surco es locutora en la radio de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y en Fox Sport hasta hay relatoras de fútbol.
No lo sabía.
Mira, bueno, pero relatoras de fútbol la tenemos
No, relatoras, ojo. Alguien sí. Que te dice, la lleva Madurga.
Sí, yo he escuchado. Yo he escuchado eso en el Mundial.
No sé si están los partidos.
Ángela Lerena,
bueno, no, pero la mención que hace Eduardo es que hay cada vez más, digo,
sí, entiendo que sí. Ángela Lerena en el Mundial de Qatar hizo relatora de algunos partidos de Argentina, atención,
sí. O comentarista.
Relatora fue de otros partidos, fue comentarista.
Claro, fue relatora de otros partidos, ¿sí? No estaba Argentina, pero fue relatora. Sí. Sí. Ahí está, muy bien Amanda también. Bueno, Amanda.
Atrevida.
Amanda,
me encantó que te metieras en arenas periodísticas. Te invito a que
ella es comunicadora.
No, por eso, pero viste
pues soy que periodista, chicas.
Pero a ver, precisamente, pero que en tu columna te metieras en estas arenas específicas. Lo celebro especialmente y como canta la tribuna, y cada día te quiero más.
Ay, Dios.
Así que gracias, en serio.
Atenea, gracias a ustedes. También para vos un abrazo por el Día del Periodista.
Claro.
Y nada, interesantísimo la propuesta que te traías bajo el poncho. Mirá si yo le hacía caso a Beto y no te llamábamos.
Mira, vos,
me perdí
de todo esto.
Nos perdíamos.
Bueno, les mando un abrazo, enorme, muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias por tu tiempo y tu aporte. Un abrazo muy grande. No me vengas con nada, 9:10, no, nada, nada, ni extraterrestres, ni neandertales, ni inteligencia artificial,
¿con
ni...
¿Con quién estábamos hablando? Recordarle a la audiencia que recién se prendió y no tiene idea
de
quién
hablábamos. Con Amanda Atenea Locina Torres, en su columna, Hablemos de Educación Sexual Integral.
Cosas que pasan en el mundo, te voy a decir.
No, precisamente, ya.